Buenas noches, compañeros y compañeras. Antes que nada, una disculpa porque sé que este acto estaba programado para las 5:30 y llegamos tarde. Y gracias por esperar a los que esperaron. Ojalá y esa paciencia que han tenido sirva para que el oído de las palabras que estamos escuchando hagan que nuestro corazón crezca. Lo que pasó es que el municipio de Ensenada es muy grande. No piensen pues que estábamos en la playa o algo ahí, sino que estábamos yendo de un lado para otro para conocerlo. Nosotros es la primera vez que llegamos aquí a Ensenada. Y lo que hemos visto da vergüenza. Da vergüenza por parte de los gobiernos. Voy a aclarar algunas dudas que pueda tener alguno que apenas nos está conociendo. ¿Por qué el pasamontaña, la máscara, pues? ¿Por qué este recorrido? Como supieron la mayoría de ustedes, nos alzamos en armas el 1 de enero de 94. Y nos alzamos en armas porque este país no veía a los pueblos indios de Chiapas. Después descubrimos que no veía a ningún pueblo indio, no solo a los zapatistas. Empezamos a pelear contra el gobierno, y cuando empezamos a pelear para proteger a nuestra gente de las comunidades, decidimos taparnos el rostro, de tal forma que la gente de la comunidad no fuera identificada y no fueran atacadas sus familias. Como nosotros tenemos ahí el mando militar, teníamos que hacer lo mismo que ellos. Y descubrimos después de los primeros días de enero de 94 que se levantó un gran movimiento en todo el país que nos decía que no siguiéramos la ruta de la violencia, que intentáramos hablar, dialogar, escuchar y llegar a un acuerdo que no fuera fincado sobre la sangre y la muerte de uno y otro bando. Y eso hicimos, pero nos dimos cuenta entonces que este país nos había volteado a ver cuando nos tapamos la cara, que antes del 1 de enero de 94 los indígenas andaban por la calle y nadie los miraba, y que fue hasta que se taparon el rostro que los empezaron a mirar. Y entonces cambiamos nuestro símbolo, que era el paliacate rojo, por el pasamontaña. No estamos ocultando nada, nuestra palabra ha sido franca y ha sido sincera. Y en estos 12 años que vamos, que nos alzamos en armas, hemos descubierto que cuando menos los políticos muestran la cara, pero no muestran sus intenciones. Y nosotros hemos mostrado nuestras intenciones desde el principio. Cuando dijimos que íbamos a pelear, lo hicimos. Y cuando dijimos que íbamos a hablar, lo hicimos. Y ahora decimos que vamos a escuchar, y eso es lo que estamos haciendo. Como explicó el compañero del Congreso Nacional Indígena, hicimos el acuerdo con el gobierno y no nos reconocieron. Nosotros no pedimos cargos, ni ser presidente municipal, ni síndico, ni gobernador, ni secretario de Estado. Queríamos que este país nos respetara como indígenas, que dejara de burlarse de nuestro color, de nuestra lengua, de la forma en que vestimos, de nuestras creencias, del amor que sentimos por la tierra y lo que hacemos por ella. Y resultó que no, que los partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, decidieron que los indígenas en este país no son más dignos de nada más que de la burla y de la limosna. Y la reforma que hizo el gobierno fue eso, que la imagen de los indígenas en México fuera la de la India María, y que el único programa de gobierno sea repartir unas migajas para aquellos que levantaron este país sobre sus espaldas, que lo hicieron grande, que lo hicieron crecer, que lo hicieron independiente, que hicieron una revolución, que es la constitución que luego fueron destruyendo los otros. Y este país ni siquiera tenía la mínima decencia de voltear a ver a quienes lo formaron con el mínimo de respeto. Entonces lo que dijimos es, ¿para qué vamos a hablar con los políticos? Tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, por los problemas que han tenido que recurrir al gobierno. Y han visto que hay un trato completamente diferente para el que tiene dinero y va bien vestido y para el que va mal vestido porque no tiene otra cosa. Sabe también que las leyes están para violarlas y que aquel que las viola primeramente es el que dice defenderlas, el gobierno. Sabemos que si quieren resolver un problema tienen que mocharse, como se dice, o sea, dar una mordida al funcionario para conseguir lo que se dice. Todos, desde el policía de tránsito hasta el presidente de la República. Y entonces nosotros dijimos, este dolor que tenemos nosotros como indígenas, como pueblos indios de México, es que nos pasa nada más a nosotros o le pasa a alguien más. Y los 12 años no ha sido en balde, porque nosotros sabemos bien que cuando se conoció nuestra situación, aquí en Baja California, se alzó la voz de gente digna que pedía que se detuviera la matanza. Que cuando fue Acteal, también aquí en Baja California, mucha gente dijo que había que haber justicia, que no podían estarse asesinando niños, mujeres embarazadas y ancianos, y que no pasara nada. Y vimos que aquí en Ensenada, también, no solo en Baja California en general, sino en Ensenada, teníamos a alguien que nos estaba volteando a ver y que nos estaba escuchando. Y nosotros íbamos a volver a repetirlo de otras veces, ir a cada lugar y hablar y que la gente nos escuchara y que nos volviera a pasar lo que nos pasó, que levantamos una gran movilización para que no nos escucharan los políticos. Y entonces dijimos que teníamos que hacer lo contrario, que teníamos que ir a cada lugar y escuchar de la misma gente cuáles eran sus problemas, sus dolores y sus luchas. Que teníamos que descubrir otro México, el que no está en el discurso de Fox, ni en las campañas electorales de Calderón, ni en los periódicos, ni en los grandes medios de comunicación. Y si hasta ahora nos habían vendido la mentira de que el norte es azul y el sur es amarillo, ahora lo venimos a ver. Porque yo quiero decirles la imagen que hay en el resto del país de Baja California, incluyendo Ensenada. La gente vive bien, tiene dinero, tiene trabajo, está contenta con el pan y no pasa nada aquí. Y llevamos recorrido ahora 23 estados de la República. Créanme que sinceramente en ningún estado he visto que desprecien tanto a los indígenas como en Baja California, y da coraje. Lo mismo que nos hizo a nosotros alzarnos en armas es lo que están haciendo con los pueblos que vienen de otras partes y que son comunidades indígenas aquí, y con los pueblos originarios de Baja California. Los desprecian, no los ven, los humillan. En el momento en que se organizan, los meten a la cárcel, o los desaparecen, o los matan. Como si luchar por el derecho de cada quien fuera un delito y el gobierno se dedicara a perseguir pobres. Y lo lamento, pero la mayoría de este país es pobre. No se trata ahora de que solo vamos a luchar por los derechos indígenas. De lo que se trata es que hemos descubierto en estos 12 años que hay otros dolores y otras injusticias. La injusticia que se comete contra la mujer, desde que es niña hasta que es anciana, concebida desde que nace y empieza a crecer como un objeto de lujo o modesto, depende de su belleza física, completamente ignorada en sus capacidades y conocimientos. Sirve si es bella, y si no es bella, no sirve. Sirve si puede parir hijos, y si no, no sirve. Y hay una concepción de lo que es la inteligencia masculina y lo que es la inteligencia femenina. Y esa simpatía que sentimos nosotros por las mujeres fue porque nos llamó la atención de por qué, como pueblos indios, tantas mujeres en el país, principalmente jóvenes, tenían simpatía por los pueblos zapatistas. Y entendimos que la discriminación y el racismo que recibíamos como indígenas, lo recibían ellas también como mujeres. ¿Quién en cualquier parte de este país, que es mujer joven, puede salir sin miedo a la calle en la noche o en el día? Que como mujer joven pueda subirse en un transporte público sin tener miedo a que la manoseen, a que le falten el respeto, o si ya es tarde, incluso que la agredan, la violen o la maten. Porque las muertes de Juárez no están nada más en Juárez, sino en cada parte está pasando esto. Y vimos a los ancianos, hombres y mujeres. Ahora les dicen de edad avanzada o de tercera edad, no, ¿cómo les dicen? Y vemos cómo son tratados como si fuera una batería, una pila que ya se desgastó y que hay que tirar a la basura. Son igual que nosotros objeto de limosna y de lástima y nada más están esperando a que se acaben de morir de una vez. Si ese hombre o mujer de edad no tiene la suerte de tener una familia que sea agradecida y reconozca lo que se trabajó, no tiene ningún futuro más que morirse lo más pronto posible y a pesar de que estuvo toda su vida luchando por ser un hombre o una mujer de bien, ahora resulta que sobra en este país porque no produce, porque no trabaja. Vivimos el dolor de los estudiantes, ahorita pasamos por la Autónoma de Baja California. El estudiante, el que esté ahí con la esperanza de que si le echa ganas, que si puede aprender bien, se gradúa y llega una carrera y que resulte a la hora de ser egresado que no tiene empleo. No de lo que estudió. Porque ya ven que Fox nos echa mentiras de que hay mucho empleo, pero no dice que los que están empleados están en lo que no estudiaron. Taxistas que son médicos titulados. Vendedores de taco que son ingenieros. Gente que trabaja en centros nocturnos, que son mujeres que se graduaron con honores en la universidad. ¿Y cómo le decimos a esa gente que todo está bien en el norte del país, que es azul, que es panista, y ahora aplaudamos a Calderón, que fue impuesto además con trampas? Y vamos a ver a los trabajadores, a los colonos, y empezamos a sumar los dolores que hay en este país, no porque lo inventemos, o porque lo hayamos leído en un libro, sino porque lo vamos conociendo. Y ahora que llegamos al Valle de San Quintín, que en las noticias dice que está poblado por migrantes de otros estados, vayan, si quieren yo les enseño Ensenada, es Oaxaca. Son indígenas, no son migrantes, y se mantienen como comunidad y como comunidad luchan, y como indígenas son tratados peor que animales. Aquellos que tienen la suerte de estudiar y han visto las condiciones laborales en la época del porfiriato, vayan a San Quintín y van a encontrar que son peores. ¿Qué le va a pasar a Ensenada? Va a esperar a que haya un alzamiento para que darse cuenta que tiene indígenas en su territorio. Hace rato cuando pasamos por el, pues no conozco bien, era una oficina y hay un plantón de unos indígenas que quieren poner un centro ceremonial. Yo le adelanté al presidente municipal que es un sinvergüenza, no tengo otra forma más elegante que no sea una grosería para decir lo que está haciendo. Y no fue suficiente porque fuimos también al Cañón de Buenavista. 50 hectáreas que tienen ocupadas los compañeros de hace 16 años. Son terrenos nacionales, no les titulan y les cobran impuesto predial. Y da coraje porque pasamos en otro estado y hay una colonia popular que no tiene agua en Puebla y les llega el recibo del agua. Y los amenazan que si no pagan se la cortan. Entonces el señor dice, pues córtela. Y lo amenazan por rebelde porque no quiere cumplir con sus deberes de ciudadano. En cada parte del país donde hemos pasado hay una historia de dolor que a veces da risa porque es hasta cómico cómo son los políticos y la mayoría de las veces dan ganas de llorar de coraje. Porque escuchamos ahí en San Quintín a un hombre llorando de coraje y no por él, por cómo tratan a las mujeres triquis. Que los traen vuelta y vuelta, que les prometen que les van a poner un mercado y no les ponen nada. Y ese que le decimos, que el norte es panista y que el norte vive bien y que el norte es el que produce mientras el resto del país está de flojo. 100 pesos al diario si le va bien. 80, 90. Sale a las 4 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde. Hicieron la cuenta, 13 horas. Le pagan 8. Si eres mujer y te embarazas, que Dios te bendiga porque vas para afuera despedida. Si por estar trabajando con los químicos en la tierra como jornaleras agrícolas, te pasa una enfermedad al producto que llevas en la panza, a ver qué te pasa. Pero no hay seguro ni nada. Si faltas, te quitan el trabajo a fin que hay más que lo pueden agarrar. Eso es San Quintín. Y la gente que está ahí nos ha contado, yo pienso que es cierto, ustedes lo sabrán mejor, que el presidente de la Comisión Indígena del Congreso del Estado de Baja California es un terrateniente de San Quintín. A nosotros no nos van a decir que el Congreso de Baja California está preocupado por los indígenas, está preocupado por los terratenientes que explotan indígenas en San Quintín. Y vamos pues, como decíamos, al Cañón de Buenavista. Esas tierras no se las quitaron a nadie, eran terrenos nacionales. ¿Y por qué no se las legalizan? Porque quieren extender el cinturón urbano de Ensenada hasta allá. Ni siquiera sé dónde queda, si de este lado o de este, porque me traen vuelta y vuelta, ya me mareé. Porque quieren esas tierras para hacer condominios, colonias de lujo, algún hotel, algo que se les ocurra. Bueno, y a la gente que está luchando ahí, a la cárcel, y tiene que ampararse y esconderse hasta que prescriba el delito. Órale, a lo mejor nada más es un lunar en la inmaculada imagen de Ensenada. Y vamos a la Zorra, comunidad Cumaí. Y lo que escuchamos, hagan de cuenta que están escuchando las crónicas de la conquista a partir de 1521. Nomás pónganle lugar de Hernán Cortés, pónganle Partido de Acción Nacional. Y es lo mismo. El mismo desprecio, discutiendo, así como hace 500 años están discutiendo si los indígenas son seres humanos y tienen alma. El Partido de Acción Nacional en Baja California está discutiendo si los indígenas existen, porque ni siquiera ha visto que existen y que necesitan una legislación especial. Y mientras tanto, ¿qué? El despojo de tierras. Les están quitando la tierra con puras trampas. Corrompen a un líder, lo emborrachan, de alguna forma pues lo compran y consiguen la tierra que no le pertenece ni siquiera a él, porque le pertenece a un pueblo. Órale, está largo, porque entramos al Valle de San Quintín casi entrando a Baja, y luego quién sabe cómo hicimos, cruzamos aquí, ya estábamos cerca de Tijuana, pero todavía estábamos en Ensenada, en la Zorra, que Tijuana también lo quiere. Lo que quiere pues es la lana, es lo sabemos lo que quieren los políticos. Y vamos a la... Ya, si estoy señalando mal, ahí no me regañen pues. Por ahí está la playa, no sé dónde, y nos enseñan la regasificadora. Unos tambos grandes, así le decimos nosotros, unos tanques, que es propiedad norteamericana. ¿Y cuál va a ser su trabajo? Recibir el gas licuado, calentarlo, hacerlo gas otra vez y mandarlo entubado a Estados Unidos. ¿Para acá queda Estados Unidos? Ya decía yo, pues. Algo me quedó. Bueno, ¿y qué beneficio le deja eso al pueblo de Ensenada? Yo hago la pregunta porque si pasa una desgracia ahí, se lleva a todo el pueblo de Ensenada. Y no importa si eres rico, blanco, triqui, cumayí, quiligua, paypay, cucapá, o un estudiante, una señora, una ama de casa, un señor, un oficinista. La desgracia ahí no respeta. Nada, pues que les dan una ayuda. Entonces yo le preguntaba al compañero, ¿pero cuál ayuda? Porque yo acabo de recorrer el municipio y no se ve nada. Para la gente jodida no hay nada. No sé, salvo que sea una excepción Ensenada, yo pienso, ustedes lo sabrán mejor, que están quedando con el dinero los políticos, donde quiera. Entonces nosotros decimos, ¿por qué en Baja California primero se niega que haya indígenas y por qué de 23 estados de la República que llevo es donde más desprecian a los indígenas? Y qué casualidad que gobierna Acción Nacional. Y qué casualidad que el que se dice presidente de México, que es el tarugo este de Fox, es de Acción Nacional. Y qué casualidad que el candidato que fue impuesto por un fraude es de Acción Nacional. Y entonces tal vez muchos de ustedes pensaron, ahora en las elecciones, que lo que había que hacer era votar por otro. Yo lamento desilusionarlos, pero hemos visto lo mismo gobernado por el PRI y por el PRD. Cualquier lugar donde hay un partido político, hay una bola de zánganos, como las antiguas cortes de los reyes que viven de hacer nada. Y tienen sus propios clubes sociales, así como las cortes de los reyes, para codearse entre ellos y no hacen absolutamente nada y es la gente más rica de este país. Ni los narcos ganan tanto como los políticos. Y estamos viendo pues en un periódico que el señor Fox se va a llevar 3.350.000 pesos de pensión por lo que hizo los 6 años. Yo veo aquí gente de edad, no sé si alguno de ustedes tiene como pensión a la hora de jubilarse 3.350.000 pesos. Si alguno de ustedes es empleado y gana el salario mínimo, tiene que trabajar 90 años. 90 años trabajar sin sábados ni domingos. De 12 a 14 horas para tener lo que Fox se va a llevar por no haber hecho nada. ¿O qué hizo? Le compró las toallas a doña Marta de entrada. Y luego se gastó una millonada en sus vestidos. Y luego se gasta otro tanto en cubrir las tranzas de sus hijos, de los hijos de Marta Sahagún, los Viviriesca. Y vamos a la cárcel y el que está en la cárcel es el indígena, el obrero, el estudiante, el empleado que está luchando por sus derechos. No están los hermanos Viviriesca. No está nadie rico, pues, no está ninguno de los políticos. Y lo sabemos porque luego salen hasta en televisión guardándose los dólares en el saco, o en el portafolio. Y como quieres, no están en la cárcel. Que está en la cárcel la gente que no tiene nada. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es recorriendo el país. Pero no para pasearnos, compañeros, para conocerlos. Y no para estar grillando, porque nosotros no queremos aquí que vamos a poner un candidato, un nuevo partido político, no. Nosotros creemos que la gente se tiene que organizar por sí misma y decidir por sí misma su destino. No que venga otro a decirle qué tiene que hacer. Nosotros no creemos ni en Calderón, ni en López Obrador, ni en Madrazo. Bueno, ya el que cree en Madrazo de plano ya necesita ir al psiquiatra, pero échale que alguien todavía creía en él. Lo que nosotros creemos es que la gente mismo en cada lugar se tiene que organizar. Que en las colonias, en los barrios, en las escuelas, en los centros de trabajo de Ensenada, la misma gente es la que conoce los problemas y la mejor forma de resolverlos. Y lo que está pasando cada 3 años o cada 6 años, según cuando cambie el gobernador, el presidente municipal o el presidente de la República, sentimos que el resto del tiempo estamos como indemnes, vulnerables, a ver qué se le ocurre hacer a este. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y pasa un partido y es igual, y pasa otro partido y es igual, y pasa otro partido y es igual. Para un tanto, para la mayoría, cada vez es peor. Y entonces nosotros decimos, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle a la gente que no luche sola. Órale, que se organicen los jóvenes en Ensenada. Porque resulta que los persiguen igual que en todo el país por cómo se visten, por la música que escuchan, por cómo se peinan, si es que se peinan. Nada más por eso. Y si hay un delito que asaltan una tienda en un lado y ven a unos chavos, los primeros que levantan son a ellos. Aunque el verdadero criminal es el que está en la presidencia municipal, y lo sabemos bien. Porque no es posible con la riqueza que hemos visto en Ensenada que no le llegue nada a la gente que está haciendo que Ensenada camine. Lo que nosotros estamos diciendo es que la gente cuente su historia y su lucha, y que se conozca. Que no sea cierto eso que está diciendo Fox o los medios de comunicación de que el norte es panista y es azul y vive bien. Que se conozca el dolor de San Quintín, el dolor de los triquis, el dolor de todos los indígenas originarios de Baja California que son despreciados, olvidados y ni siquiera son nombrados. El dolor de las mujeres jóvenes, de los estudiantes, de los ancianos, de las señoras, de las amas de casa, de los colonos y de los niños. Todo eso se tiene que conocer en otras partes, porque lo que van a encontrar con nosotros es que gente igual que ustedes es la que lo va a escuchar. Y lo va a ver y va a ver que son ustedes los que están hablando. Y entonces se va a tender un puente que va a cruzar el mar de Cortés de veras. Un puente de simpatía, de la misma indignación que sienten de simpatía luego y de apoyo. Que no importa que aquí hablen golpeado, decimos nosotros. Ya ven cómo somos los norteños, que luego hablamos y como que estamos bravos, pero somos a todo dar, que no. que el tono no importa, sino la historia que se está contando y la lucha que se está llevando a cabo. Y que podamos organizarnos juntos, cada quien en su lado, con su modo, con sus propias demandas, pero con un enemigo. Tenemos que sacar a los gobiernos. ¿Por qué vamos a esperar que alguien lo va a resolver? Que se vayan los partidos políticos, todos los que están en la cuestión electoral, todos. Que la misma gente en cada lugar diga, aquí manda tal y si no sirve lo quitamos y lo quitamos, van a ver que van a salir mejor las cosas. Porque así hicimos nosotros. Ahí no manda el gobierno, ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni el federal. Las mismas comunidades ponen a sus autoridades. Y esa autoridad tiene que vivir nada más con la tortilla, el frijol que le da a la comunidad para sobrevivir. No tienen sueldo. Y tiene que atender a la gente que llega y tiene que barrer su oficina. Ustedes díganme si han visto un presidente municipal que barra su oficina. Vaya, que barra su casa. Vaya, que barre la mierda que ha ido regando sobre la historia de Ensenada. Porque nos contaron lo que hizo el presidente anterior de Ensenada. También del PAN, de Acción Nacional. Que por lo que nos contaron, pues eso yo creo que su mamá dice, yo a eso no lo conozco, quién sabe de dónde vino. ¿Y qué nos vamos a esperar? ¿A que salga este y otra vez decir, pues este salió peor y cada vez va saliendo uno peor? Y viera que nos organizamos en todo el país, no solo para que los Cumaí, los Cucapá, los Quiligua, los Paypay, los Triquis, los Mixtecos, los Zapotecos que están en San Quintín vean reconocidos sus derechos, sino que cada quien pueda levantarse cada mañana y verse al espejo sin pena y sin angustia. Porque esa es la angustia, pues, de qué va a pasar al otro día. Y eso es lo que queremos hacer en la otra campaña, así de sencillo. Es cambiar el país. Todo. Desde Baja California hasta Quintana Roo. Desde Tamaulipas hasta Chiapas. Ahora sí, como dicen, de norte a sur y de este a oeste. Y que volvamos a sentir el orgullo y ya no la vergüenza de ser mexicanos, de ser baja californianos. Y de ser de Ensenada, que no sé cómo se diga, no vaya a decir una grosería yo, pero la gente que es de aquí. Y que podamos tender ese puente hacia ese lado y no hacia el otro lado de la frontera. Con una vida que no nos pertenece, una cultura que no es la nuestra y que además nos desprecia. Desde siempre, desde que se hicieron país allá en el otro lado, Estados Unidos. Nosotros lo que les pedimos es que lo piensen, que vean, que analicen, porque nosotros lo respetamos, pues, que es gente pensante, que no se trata aquí de comprar un candidato, se trata de tomar el destino que otros nos han quitado y tomarlo en nuestras manos. Y que vean si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Si es mentira y el dolor que carga cada uno de ustedes es porque Dios así lo quiso, o porque tienen mala suerte, o porque no han sacado la lotería, pues ni modo, ahí nos vamos a ver porque como quiera este país va a cambiar, lo vamos a cambiar. Y si piensa que es cierto y que no espera ser traicionado ni llevar al poder a alguien para que luego se corrompa, sino que se resuelvan realmente sus problemas, entre con nosotros. No lo estamos invitando a que se alcen armas. Ni que se ponga pasamontaña. Además hace mucho calor. Lo que queremos es que se organicen para luchar pacíficamente y que no luchen solos, porque si solo aquí hacen algo, pues le avientan la represión. Pero si lo hacemos todos juntos, apoyándonos y coordinando, entonces ya va a ser otra historia. Lo que estamos proponiendo, compañeros y compañeras, no lo ha hecho nadie nunca. Y qué bueno y qué honor que le toque a México, a los mexicanos y a las mexicanas, dejarle eso al mundo. No solo el orgullo de ser el color que es cada quien y su cultura, sino el de hacer otra posibilidad de transformar las cosas que no sea a través de la política de arriba. Esa es nuestra palabra, compañeros, compañeras. Gracias, buenas noches.